Caipacha.
Este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a recorrer el pasado y presente de Indoamérica.
Historias, actualidad y culturas de los pueblos de Abya Yala. Hola, hola, ¿cómo están todas y todos? Esperemos que se encuentren bien. Nosotros también, aquí siempre desde nuestro espacio de trabajo, presentando hoy el programa Caipacha, que siempre trata de difundir todas aquellas voces e historias y todo lo que enriquezca al movimiento indígena. En este caso, hoy queremos hablar sobre la presentación del libro En el País del No Me Acuerdo, que ya lo hicimos hace unos días, que es un recordatorio con datos, archivos y recopilaciones históricas en donde la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena trabajó fuerte. Primero conversamos con la antropóloga Diana Lento y ahora nos toca contar con el testimonio de Marcelo Musante, autor de uno de los capítulos que provocó nuestro interés. Este capítulo se denomina Reducir y Controlar y se sumerge en el tema de las reducciones indígenas creadas en la zona del Chaco y Formosa. Conversamos con él, nos informamos del significado de las mismas, de cómo estaban organizadas, o mejor dicho, cómo decían que tenían que estar organizadas y cuáles fueron los resultados. Justamente el maltrato que sufrieron en ellas los hermanos Com, principalmente, produjo lo que después se conoció como la matanza de Napalpí. De esta manera, quienes no teníamos en claro en qué tiempo funcionaron y de quiénes dependían, pudimos conocerlo ahora con la clara explicación de Marcelo Musante. Bueno, lo vamos a escuchar, quien en primer término nos explica sobre estas reducciones, cómo eran un proyecto civilizatorio implementado por el Estado Nacional, que se diferenciaba de las reducciones franciscanas.
Mira, las reducciones civiles, estatales para indígenas, son un tipo de proyecto civilizatorio que hizo el Estado Nacional a principios del siglo XX. La primera que se hizo fue en 1911, que fue Napalpí, en 1914 Bartolomé de las Casas en Formosa, y después dos más que las hicieron en 1936 también en Formosa, Muñiz y Ameguino. Este fue un sistema muy cruel que implementó el Estado Nacional y está bien la aclaración de que son reducciones civiles estatales para diferenciarlas de lo que eran las misiones religiosas que habían creado los franciscanos también a principios de ese siglo. El Estado lo que consideraba era que los franciscanos, y esto aparece en muchísimos documentos, eran, y esto lo digo entre muchas comillas, eran demasiado buenos para civilizar a través del trabajo a los indígenas. Y que ellos entonces como Estado iban a poder hacerlo de un modo más más pragmático. Así que lo que crean son este sistema de reducciones en el cual se reduce, o sea, se otorgan una serie de hectáreas. Por ejemplo, Napalpí tenía 20.000 hectáreas, y se llevan allí a muchísimas familias y grupos indígenas. Fueron un sistema que hubo momentos donde llegaron a estar reducidas hasta 7.000 personas, por ejemplo. O sea, si uno piensa 7.000 personas en diversas reducciones, o sea, es realmente algo muy, muy grande, muy importante. El Estado, si bien de un modo discursivo decía que iba a ser para civilizar a partir del trabajo y de la educación, realmente lo que fue un sistema de concentración de personas para tenerlas trabajando, por ejemplo, para que el Estado pueda proveer maderas a las vías del ferrocarril que se estaban haciendo en esos mismos años en Chaco y Formosa, con lo producido por los indígenas, con el trabajo producido por los indígenas, se mantenía toda la estructura de la Comisión Honoraria de Reducciones de Indios, que era el organismo que manejaba las cuestiones indígenas en todo el país, se le transfería dinero para las misiones religiosas, o sea, que en realidad era tener un trabajo casi esclavo de indígenas que producían para que el Estado haga lo que quería.
Marcelo informa desde cuándo comenzaron las campañas al Chaco y las reducciones que compartieron con ellos más de 20 años, que eran un sistema tremendamente injusto, violento y que hacía dependiente a los indígenas a causa de las deudas que eran obligados a contraer al estilo de los ingenios.
Las campañas al Chaco arrancan, si se quiere, formalmente, si bien arrancaron bastante tiempo antes, pero arrancan cuando Roca y Victorica van a pedir plata al Congreso de la Nación para financiarlas en 1884, justificando que ya terminaba la agresura y había que avanzar sobre los territorios del norte, pero duraron. Hubo avanzadas militares hasta 1938. Y estas reducciones compartieron casi 25 años con esas campañas, que no es poca cosa, porque cuando vos entrevistás a personas que estuvieron en las reducciones en esos años, ellos te decían que si no aceptaban estar en las reducciones, eran perseguidos por los militares. O sea, era mal visto el indígena que no aceptaba ser reducido. Claro. Estaba pensado como que si no aceptás ir a la reducción de Napalpí de Bartolomé de las Casas, no aceptás ser civilizado. Si no aceptás ser civilizado y seguís en los territorios libres de Chaco y Formosa, Estás habilitado para que te asesinen o te metan preso. Sí. Todo el dinero que cobraban lo tenían que gastar en la propia reducción, con un agravante que era la deuda que tenían. Claro. Cuando un indígena entraba a la reducción, le daban algo de comida, algunos víveres, y lo anotaban como deuda. O sea que la familia indígena que entraba ya entraba endeudada. Por lo cual, este sistema de deuda va a ser un sistema de control y de violencia que se va a repetir muchísimo, porque cuando vos estás endeudado con alguien, Te quedás todo el tiempo sujeto a que tenés que hacer lo que esa persona te dice. Y uno se encuentra con muchos funcionarios que criticaban a las reducciones porque decían, finalmente parecen que fuera un ingenio estatal.
Ingenio, claro.
O sea, así como los blaquieren en Ledesma, sí. O Patrón Costa, o todos los ingenios trataban a los indígenas del modo que ya todos sabemos que los trataban. Sí. En las reducciones pasaba lo mismo siendo el Estado. Incluso uno se encuentra con muchísimos relatos de gente que cuentan cómo había rondas de policías todo el tiempo para controlar el modo en el que trabajan, cómo a los indígenas los castigaban y los estaqueaban durante toda una noche, como las mujeres no querían ir a parir a la salita del lugar porque temían lo que les podía pasar con los doctores blancos. Uh-huh. O sea, fue un sistema realmente muy muy cruel, y que cuando, por ejemplo, los indígenas en Napalpí en 1924 se sublevaron contra esas condiciones de vida, terminó lo que fue la masacre de Napalpí.
Hacemos un alto ahora, un alto musical, escuchando a Cito Segovia en esa canción tan conocida, Cacique Catán.
Cacique Catán, hay canacate, hay casona. Kai kata piniki, kasike kata, kai kala gadai, kai kala chiwe, kola ke japa, kola ke la sotari pi, kola ke japa. Hay mucho algodón lindo, te saluda tu primo en el pampa redoción. Cacique Chuquí, la sotaripi, la nana cacaica, con la que ya va. Sotaripi con la que ya va, que hay catapini, que hay casona, que hay cada gana, que hay cada chihue, con la que ya va. Oh, Chaco, me acuerdo de antes cuando avanzaron los ariscos, quemaron la tontería y después pareando los más paisanos, se enojó cacique y sacó cuchillo. Son María disparando los paisanos. Con la que la sotaripi, con la que ya va, que hay catapiñi, que hay casona, que hay cada garay, que hay cada chihue, con la que ya va.
Bueno, continuando, este investigador nos comenta ahora sobre la masacre de Napalpí y la represión que tuvo lugar contra la rebelión de los hermanos cansados del sometimiento.
La masacre de Napalpí, o sea, pasa exactamente en esa reducción y tiene que ver con los indígenas sublevándose con esas condiciones de, de subsistencia. Y digamos, ahí también lo que aparece es la respuesta del Estado. Claro. Que se va a repetir después en Rincón Bomba, que se va a repetir hasta muchos momentos en el presente, que es cuando muchos indígenas ocupan el espacio público, el Estado lo considera como si fuese una especie de afrenta, la posibilidad de represión queda siempre ahí como a flor de mano, ¿no? Generalmente siempre termina accionándose de este modo. Es increíble que habiendo pasado lo que pasó en Napalpí, con las denuncias que hubo en el Congreso de la Nación, con los diarios de la época, provinciales y nacionales, que contaron la masacre, con fosas comunes que hay en el lugar, la reducción siguió funcionando 30 años más. Si esto hubiese pasado con blancos, con criollos en otro lugar, lo más probable es que esa reducción no hubiese funcionado más.
Claro. Sí,
es muy paradójico que una institución estatal, adentro de una institución estatal, se produzca una masacre y que después siga funcionando casi como si nada. De hecho, al interior de la reducción hay fotos que están en el Museo Lehmann Nietzsche de Berlín, en el que el propio Lehmann Nietzsche, que estuvo el día de la masacre, han sacado fotos como después a los indios considerados amigos, que se los llamaban así, les ponían brazaletes. Y a los indios no amigos eran los que seguían siendo sujetos de persecución adentro de la propia reducción.
Continuando sobre la masacre de Napalpí, nos informa sobre los sobrevivientes y cómo aún ahora para la gente del lugar todavía es un tema muy doloroso.
De la masacre de Napalpí apareció ahora una sobreviviente, Rosa Grillo, que salió la nota, apareció, la entrevistó Juan Chico, el historiador Com, tiene alrededor de 106 años, y se murieron hace muy poquito Melitona Enrique y Valquinta, don Pedro Valquinta, que no solamente estuvo en la masacre de Napalpí, sino también en la masacre de Zapallar. Pero es hasta probable que aparezca algún sobreviviente más, porque la reducción son predios de 20.000 hectáreas con gente viviendo en el monte, o sea que es muy probable que alguien no haya sido entrevistado, por ejemplo. Y es un tema tan doloroso que nadie sale a contar porque que vivió la masacre. En general es un tema que cuando vos vas a entrevistar a alguien en Napalpí, ahora se llama Colonia Aborigen Chaco, cuando vos vas a entrevistar a la gente, la masacre sigue siendo un tema muy doloroso. La gente del lugar te cuenta, por ejemplo, que durante mucho tiempo dejaron de transmitir la lengua los abuelos a sus hijos como un modo de tratar de protegerse, claro.
Finalmente, nos da a conocer cómo se hicieron las investigaciones, a dónde las encontraron, los archivos y todos los datos que después les sirvió para escribir este libro.
Se ha ido componiendo la investigación de muy diversos archivos, por ejemplo, en el cual tenés que hacer jugar a todos, ¿no? Pilar Pérez, que es también del equipo, sí. Se llama como archivos estallados, ¿viste? Como diciendo, hay papeles por todos lados y uno lo que tiene que hacer es como ir organizándolos.
Claro.
Para darle sentido, y que muchas veces la historia oral de las propias comunidades es la que te ayuda a eso. Claro. Acá, por ejemplo, tenés información en el Archivo General de la Nación, porque sí. Tenés todas las memorias del interior, en el cual año a año te van contando el funcionamiento de las reducciones, de un modo muy optimista, porque había hasta discursos presidenciales que hablaban de lo bueno que era el sistema de reducciones, o sea que también ahí hay que entender que es el ministro del Interior o el presidente hablando de las reducciones.
Claro.
Pero que eso te permite saber que había 7.000 personas.
Claro.
Pero después tenés en el archivo intermedio, tenés en la Contaduría General de la Nación un montón de papeles donde ya van apareciendo las formas de trabajo, las cantidades de madera que se sacaban, que cuando les pagaban les hacían poner el dedo, o sea que el indígena no sabía cuánto cobraba, que aparecen los nombres de personas. También aparece mucha información, la encontré, por ejemplo, en el Archivo Provincial del Chaco, en unas carpetas que también es interesante decirlo, una carpeta que se llama Indígenas. Todo lo que había indígenas parece que van a esas carpetas, y por ejemplo ahí están los reglamentos que el Estado había creado para los indígenas. O sea, todo indígena que estaba en la reducción tenía que cumplir un reglamento.
Claro.
Lo particular de esto, Angélica, es que cuando vos le preguntas a cualquier indígena de Bartolomé de las Casas o de Napalpí, nunca conocieron el reglamento, o sea que tenían que cumplir algo que no conocían y eran castigados y no cumplían algo que en realidad no sabían.
Bueno, finalizamos ahora con este tema histórico tan importante de conocer y cuyos datos e investigaciones son de tremenda utilidad para el trabajo de todos los que venimos apoyando la causa indígena. Así que agradecidos a estos compañeros de la Red de Investigadores en Genocidio y Política Indígena. Nos vamos despidiendo entonces, escuchando una bonita canción, Me Voy por la Quebrada, interpretada por el recientemente fallecido Jaime Torres y por Tomás Lipán. De esta manera, nos despedimos hasta la próxima oportunidad. Quien les habla, Angélica Mendoza y nuestro compañero Pablo Badano en la operación.
Partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Domingo de tentación, mi vidita, bailando juntos palomitas. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Me voy, mi vidita. Me voy, palomita. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca, me voy por la quebrada. Ya voy a partir muy lejos de Humahuaca. la quebrada.